Christian Andersen fue un escritor que dejó varios cuentos clásicos que hasta el día de hoy se cuentan a los niños y maravillan a los adultos. Él escribió, por ejemplo, La Sirenita, El Soldadito de Plomo y El Sastrecillo Valiente. Andersen nació en Dinamarca en 1805, creció en pobreza extrema y prácticamente vivió en la calle. Buscaba comida en la basura y su hermana era obligada a prostituirse. Una leyenda decía que en realidad Andersen era hijo ilegítimo del rey Christian VIII de Dinamarca. Sin embargo, el joven tenía un problema que lo alejaba de la familia real. Era muy feo. Tenía una nariz enorme, los dientes encimados, la quijada pequeña y los pómulos salidos. Era extremadamente delgado y sus pies eran gigantes. Andersen era rechazado por su fealdad. Los jóvenes de su edad lo agredían. Siempre fue un cotidiano objeto de burlas. A pesar de los traumas con los que creció, Andersen triunfó como escritor y conoció la gloria de la literatura universal. Logró escapar de sus complejos y reponerse al estigma de su fealdad. Al final de sus días, Andersen escribió una obra clásica que simbolizó su vida entera: El Patito Feo. El Patito Feo trata la historia de un huevo de cisne que llegó al nido de una pata. Cuando nació resultó ser un patito diferente, feo, desproporcionado en tamaño con respecto a sus hermanitos. Ese patito feo no solo era diferente en lo físico, además su graznido era muy fuerte, estridente, molesto. Era agredido por todos los animales de la granja. Vivía bajo la amenaza de un gato, pero ni siquiera al gato se le antojaba cazarlo. El patito feo estaba tan desesperado y solo que decidió huir y experimentar lo que otros animales no se atrevían. En una de sus aventuras logró ver una bandada de cisnes, pero tenía miedo de acercarse a ellos y ser agredido. Finalmente, un día se unió a la bandada y viajó con ellos. Se sorprendió de lo bien que lo trataron, y cuando voló sobre el agua vio su reflejo junto a los otros cisnes. Se reconoció uno de ellos. El patito feo nunca fue feo, era diferente, era un cisne en medio de los patos. Andersen era un hombre feo en su pobreza, pero como el patito feo, él pertenecía a otra familia a la que nunca se pudo unir. Fue gracias a sus cuentos que por fin fue visto más allá de su miseria, y gracias a su literatura, pudo volar. El cuento del patito feo es una metáfora de la vida de Andersen. Si analizamos el personaje principal, podemos ver que el patito feo no es un ser bueno, ni es un héroe, no lucha por nada ni defiende a nadie. El patito feo es, sencillamente, un ser que creció en una especie diferente a él. No hay un ser bello o superior, es simplemente que los animales de la granja no se acostumbraban a la extraña presencia de un cisne. En otras palabras, la fealdad más que una característica física se debe a la ignorancia de reconocer a quien es diferente. Pero hay algo más. Andersen fue rechazado como cantante de ópera y actor por su apariencia física, pero como escritor y poeta alcanzó la fama mundial. Andersen se reflejó en esa historia, quizá porque también era una especie diferente a esos personajes del mundo del espectáculo. Y gente como él merecían estar en otro lugar, estar en las alturas de la creación y la imaginación. Además de que Andersen era considerado físicamente muy feo, su ortografía también era terrible debido a una grave condición de dislexia. Aún así, los mejores editores de la época respetaron su estilo coloquial, su escritura cercana a la gente del pueblo, y la profundidad de sus ideas eran admiradas por todos, incluyendo los nobles. Una noche se cayó de la cama, y ese golpe lo dejó con heridas graves de las que nunca se pudo recuperar. Murió en su querida Dinamarca, a los 70 años de edad. En el episodio de hoy vamos a embellecer algunas historias sobre la fealdad. ¿De dónde viene la idea de ser feo? ¿Quiénes y cómo son los feos? ¿Y de qué forma se ha transformado la idea de la fealdad? El concepto va más allá de lo físico. La fealdad, como la belleza, son construcciones sociales que han marcado la vida de muchos hombres y mujeres que vencieron al prejuicio y a las sanciones por no cumplir con las expectativas de otros. Como el patito feo, la historia está llena de personajes que fueron despreciados por sus condiciones físicas, por encima del valor y la virtud. Las historias de hoy rescatarán experiencias de esas personas valiosas, virtuosas, feas y extraordinarias. Esto es Historia Extraordinaria, un podcast de exploración cultural, análisis social y la narración de la cotidiana aventura de ser humano. En el diccionario la palabra feo se define como todo aquello que no tiene belleza. El origen de la palabra viene de foedus, que significa algo horrible, repugnante, sucio. De esa misma palabra, foedus, viene la palabra funeral y funesto. Es decir, en lo feo hay algo muerto, algo que no acepta nuestros sentidos. Puede ser el físico de una persona, el olor, el sentimiento, el sonido. Y no solo, si en lo feo algo murió, también puede contaminar. Antiguamente se creía que la fealdad era contagiosa, que los feos causaban repulsión, repugnancia y enfermedad. Como ya lo podemos imaginar, de la palabra feo se deriva el término fealdad. De aquí viene algo interesantísimo. Si alguien decidía estar con alguien feo, a pesar de las condiciones de fealdad, se demostraba un verdadero y sincero deseo de estar con esa persona. A la gente que decidía estar con alguien lleno de fealdad, se le denominaba fidelitas. Y de ahí viene la palabra fidelidad. La fidelidad se deriva de la fealdad. El punto de vista predominante en el mundo científico es que la fealdad humana es parte de la selección sexual, un indicador de salud física y una herencia genética pobre o débil. Nada que ver con la apariencia física, sino con una función biológica. Por lo tanto, lo feo podría considerarse un término subjetivo, ya que los parámetros de fealdad suelen estar establecidos por cada individuo. Desde los conceptos griegos de belleza hasta el día de hoy, la idea de fealdad ha permanecido con nosotros. Pero en la historia hay un punto importante. Se trata del Renacimiento en Italia, donde se sublimó la idea de belleza como una virtud superior. Luego el Romanticismo exaltó las formas libres de las pasiones por encima de la razón. Pero después Europa recayó en la más horrenda de las realidades humanas. Dos guerras mundiales que nos recordaron lo feo que somos. Porque lo feo, en términos muy generales, es una experiencia dolorosa. La percepción de la fealdad como un dolor al que hay que soportar nos remite directamente a los estoicos y su dura concepción del mundo. Recordemos, el estoicismo considera que el mundo es armonía y orden. Entonces, la fealdad es justificada, necesaria y vital. Ahora, si nos detenemos un poco en esta idea de la fealdad como algo innegable y hasta necesario, podemos viajar desde el estoicismo hasta el actual Japón y su idea del wabi-sabi, una filosofía de vida que encuentra belleza en lo marchito. Otra vez, belleza en lo marchito. La palabra wabi se refería inicialmente a la vida en soledad, al acompañamiento de la naturaleza y nada más. Al feo escondido en las montañas, al deforme en los sótanos de una catedral o al adolescente en la soledad de su habitación. El feo siempre busca mantenerse lejos de la mirada de los otros. La palabra sabi se traducía como frío, débil, marchito. Si juntamos las dos palabras, wabi-sabi, tenemos un concepto hermoso: el refugio de lo imperfecto. El wabi-sabi se ha entendido como una apreciación estética de la pobreza. Se trata de estar satisfecho con pocas cosas, con lo mínimo, con lo simple, lo sencillo. Más allá del conformismo, se trata de valorar al máximo lo que se tiene. La historia japonesa que sostiene esta filosofía es del siglo X. Cuando el joven Rikyu deseaba aprender los rituales de la ceremonia del té y buscó al gran maestro Takeno. Para aceptar al aspirante, el maestro lo sometió a una prueba y le mandó que limpiara el jardín. El joven lo limpió cuidadosamente, puso cada piedra en orden y limpió cada hoja de todas las plantas. Sin embargo, cuando el jardín quedó impecable, el joven sacudió el tronco de un cerezo e hizo caer algunas flores que se regaron por el suelo sin orden. Esa actitud dio nacimiento al concepto del wabi-sabi, el arte de saber ser imperfecto y disfrutarlo. Si pudiéramos ejemplificar un lugar donde se vive a partir de esta idea del wabi-sabi, podríamos mencionar al pequeño pueblo italiano de Piovico, que desde 1779 se ha considerado como el lugar con los habitantes más feos del mundo. Piovico parece un pueblo medieval, edificios de piedra rodeados por bosques y poco más de 2000 vecinos. Todos ellos, como ya decíamos, presumen ser la gente más fea del mundo. El pueblo entero se considera un club de feos, el Club dei Brutti, en italiano. Y sí, el club tiene un presidente que se elige cada año. En el centro del pueblo hay una estatua en honor a los feos. Irónicamente, la estatua es muy bonita. El lema que enarbola el Club de los Feos es que la fealdad es una virtud la belleza, esclavitud. Ahora, como toda organización, los miembros tienen derechos y obligaciones. Por ejemplo, se requiere de un permiso especial para ser aceptado y el requisito único es ser feo. Cualquiera se puede inscribir como un nuevo feo, pero son los feos con antigüedad los que clasifican la fealdad de los aspirantes y son ellos los que toman la decisión de aceptar o rechazar a miembros basados en la fealdad. Me da la impresión de que en este contexto, ser rechazado es un halago. La idea de Piovico y su club de feos inició con la idea de demostrar que lo bonito de las personas es interior. Pero claro, la historia no es tan romántica. Esta actitud hacia la fealdad nació porque en el pueblo las personas estaban quedando solteras. Los habitantes de Piovico tenían que salir del pueblo a buscar pareja. Entonces, el gobierno se convirtió en una especie de Tinder antiguo que buscaba coincidencias entre ciudadanos para formar relaciones. La leyenda dice que los 9 de septiembre, desde el siglo XVIII, la Virgen María era llevada en procesión por el pueblo y ese era el momento indicado para salir a buscar pareja con la Virgen como testigo. Era una fiesta religiosa y de coquetería. Pero no todos tenían la misma suerte. Algunos se tenían que conformar con solo mirar y aguantar las burlas de las felices parejas. Ahí estaban los feos. Todo cambió cuando un año los feos se quedaron separados del resto, se juntaron y permanecieron unidos hasta el día después de la celebración. Los feos se agruparon en los bosques de Piovico, reconociéndose como personas, ni guapos ni feos, solo personas. Desde entonces, los feos se quedaban encerrados el día de las fiestas a la Virgen y al día siguiente se juntaban en los bosques para celebrar su vida sin prejuicios, sin clichés ni estereotipos. Fue una idea utópica que se expandió por el mundo hasta la creación de una asociación mundial, así como se oye, Asociación Mundial de Gente Fea, que se creó a partir de la filosofía de Piovico y ahora tiene más de 30.000 agremiados, todos orgullosamente feos. La historia de este pueblo italiano, así como la del japonés que inició la filosofía del wabi-sabi, son filosofías muy distantes en tiempo y espacio, pero ambas nos reconcilian con el miedo a la imperfección, la fealdad, la vejez, el fracaso, el rechazo o lo marchito. Piovico y el wabi-sabi son ejemplos fascinantes de lo maravilloso que es ser imperfecto. El gran intelectual italiano, Umberto Eco, estableció diferentes categorías para describir lo feo. La primera fue la fealdad natural, lo que es feo en sí mismo. Pero reflexionemos, ¿de verdad existe la gente fea por naturaleza? Al parecer sí. Veamos. En Zimbabue, un país africano, cada año se celebra el concurso del hombre más feo del país. Quizá uno podría pensar en las características físicas que esos hombres deberían tener para participar. Pero no se trata solo de características físicas, sino de que esas condiciones de fealdad sean genuinas. Esa fue la historia de Maison Seré, un desempleado de 42 años que ganó el título de Mr. Feo. Maison Seré no solo ganó, además derrotó a quien había sido por 5 años consecutivos el hombre más feo del país. No obstante, su victoria no fue bien recibida por sus contrincantes. La ceremonia de premiación terminó con gritos, golpes y escupitajos. El reclamo de los feos perdedores fue que Maison Seré no era un feo natural. La trampa que utilizó fue tirarse los dientes y exagerar muecas y gestos para descomponer su rostro. En realidad, decían los indignados, él solo se hacía pasar por feo. Y demostraron ante los jueces que Maison Seré tenía un aspecto horroroso cuando abría la boca. Mientras tuviera la boca cerrada, Maison Seré era guapo. Los indignados, además de mostrar su enojo, también manifestaban preocupación porque muchos jóvenes empezarían a romperse los dientes para participar en el concurso. A partir de los principios de Umberto Eco y la fealdad como condición natural, podríamos unirnos al reclamo de la trampa por ganar el título del hombre más feo de Zimbabue. Sin embargo, en su defensa, Maison Seré afirmó que en cualquier competencia, los participantes deben esforzarse, y él lo sabía porque el año anterior había quedado en cuarto lugar. Por eso se preparó por todo un año para ganar, aunque su preparación fue destrozarse la boca. Los feos naturales se confiaron, decía, y eso los hizo perder. Y aún más, en Televisión Nacional, Maison Seré agradeció a Dios por haber ganado el título y el premio económico, que el total fueron unos $500, y el reconocimiento de que no hay nadie más feo que él. Quizá la única duda que quedaría por despejar es si al final del día, Maison Seré es feo por naturaleza o feo por tramposo. Todos sabemos de memoria alguna fábula de Esopo. Son esas narraciones muy breves y sencillas protagonizadas por animales que terminaron con una enseñanza moral, es decir, una moraleja. Los animales que se comportan como personas tienen características muy particulares. Por ejemplo, la zorra es astuta, la liebre es rápida, la tortuga lenta, el lobo es malo, la hormiga trabajadora y el cisne presumido. De Esopo se conocen unas 400 fábulas y una biografía confusa, pero fascinante. Se dice que nació en Anatolia, la actual Turquía, en el siglo 7 a.C., creció siendo esclavo y era un hombre con una inteligencia aguda, una creatividad sin límite y un increíble entendimiento de las profundidades humanas. Pero el gran fabulista tenía otra característica además de su fortaleza espiritual e intelectual. Esopo tenía un cuerpo deforme, la cabeza voluminosa, el cuello grueso y torcido, sus piernas flacas, una enorme barriga y su lengua era tan grande que no podía hablar. Esopo fue un hombre brillantísimo, pero en el tiempo en que le tocó vivir, pertenecía a la clase más baja posible, sencillamente porque era feo. Esopo fue un hombre tan feo que quizá por eso se convirtió en el gran escritor de las virtudes, la prudencia, la moderación, el amor al trabajo y el agradecimiento. Pero sus fábulas también enseñan a ser hábil y las consecuencias de no reflexionar antes de actuar. Es decir, los resultados de la estupidez, la propia y la ajena. Esopo se casó, tuvo un hijo y enviudó poco tiempo después. Un día, el esclavo Esopo iba a ser castigado porque se comió los higos que pertenecían a su amo. Esopo no tenía cómo defenderse, su palabra no tenía valor y su lenguaje era deficiente. Lo único que pudo hacer fue beber un poco de agua tibia y meterse los dedos hasta el fondo de la garganta. Lo intentó varias veces, pero no vomitaba nada. Eso demostraba que Esopo tenía el estómago completamente vacío. El resto de los esclavos tuvieron que hacer lo mismo y solo uno de ellos vomitó. Fue el propio hijo de Esopo. Él se comió los higos y él acusó a su padre. Ese fue el tipo de experiencias que le dieron a Esopo la facultad de escribir sobre lo moral y lo inmoral. Un día Esopo encontró unos sacerdotes perdidos por su ciudad. Los ayudó con señas y gestos. Los sacerdotes quedaron tan agradecidos que pidieron a los dioses que le dieran la facultad de hablar. Y así fue como Esopo finalmente pudo controlar su lengua gigante y decir todo lo que pensaba. Encontró las palabras perfectas para narrar sus historias. Inventó y narró sus fábulas. Sin embargo, su inteligencia le trajo otros problemas. Se rebelaba contra sus amos y los demás esclavos le temían a sus argumentos. Por esas razones, Esopo fue vendido a varios dueños hasta que llegó a ser sirviente de un filósofo. El filósofo y el fabulista eran una pareja de amo y esclavo perfecta, pero no duraron mucho tiempo. La razón fue la propia familia del filósofo, quienes, aunque reconocían que Esopo era un buen hombre y un gran sirviente, también era insoportablemente feo. No se acostumbraron a él, lo dejaron ir, y así consiguió Esopo su libertad. Esopo expresó como nadie las pasiones y maldiciones humanas. Mi fábula favorita es la del escorpión que pide ayuda a una rana para cruzar el lago. La rana desconfía y le niega la ayuda, pero el escorpión insiste y promete una recompensa. Cuando la rana se convence, le permite que se suba en su espalda y se lanzan al lago. Pero en el camino, el escorpión pide perdón, porque su naturaleza le obliga a picarla. El escorpión no puede escapar a su instinto, y a mitad del lago pica a la rana, que se hunde inmediatamente. Y junto a ella, el escorpión muere ahogado. Esopo conocía muy bien la fragilidad, la traición, la ingratitud y el dominio de los instintos. A eso, hay que agregar que Esopo conocía como nadie el desprecio de la fealdad. Esopo se hizo famoso por sus historias. Incluso hubo un tiempo en el que la gente lo buscaba para pedirle consejos y hasta se hizo un líder revolucionario contra tiranos. Esopo fue encarcelado, liberado, idolatrado y admirado. Su inteligencia lo salvó una y otra vez, hasta el día en que viajó a Grecia para llevar una ofrenda al dios Apolo. Recordemos, Apolo era el dios de la belleza y los griegos eran una civilización que le daba mucha importancia a la apariencia física. En Grecia, Esopo criticó a los griegos y sus prejuicios en forma de fábulas. Los griegos no solo se sintieron ofendidos, además despreciaron su fealdad. Y en castigo, lo acusaron de robo y lo condenaron a muerte ahí mismo. Esopo fue llevado a una montaña, lo ataron a la roca más grande que encontraron y lo lanzaron al vacío. Nunca se supo más de Esopo, solo quedaron sus fábulas, que son como él, bestiales y hermosas. Allá por el año de 1834, el gobernador de Sinaloa, un estado al norte de México, encontró a una mujer de la que nadie conocía su origen. Dicen que nació en una cueva y ahí permaneció hasta los 4 años. Medía poco más de 1 metro, tenía una malformación en la mandíbula y padecía una rarísima enfermedad que se caracteriza por la aparición del vello largo y grueso por todo el cuerpo. Se le consideraba una mujer mono, un producto del pecado entre un hombre y un orangután. Su nombre era Julia Pastrana y se lo conocía mundialmente como la mujer más fea de la historia. Julia Pastrana era la criada en la casa del gobernador de Sinaloa. Sin embargo, esa mujer no se imaginaba que sería famosa internacionalmente y su imagen sería explotada por los empresarios más importantes de la época. Julia fue vendida como un objeto a Teodoro Lent, un empresario de circos y ferias en Estados Unidos. Pero recordemos, en esa época, en Estados Unidos se vivía la abolición de la esclavitud. Por lo tanto, para poder explotarla laboralmente, Teodoro se tuvo que casar con ella. Teodoro logró su objetivo, hizo de ella un espectáculo viviente. La gente hacía largas filas para verla. Julia Pastrana era presentada en una jaula como un animal salvaje en Estados Unidos y Canadá. Viajó a Alemania, Australia, Polonia e Inglaterra. Ahí, en el Reino Unido, Darwin se maravilló con ella. Estaba en las primeras planas de toda Europa. Era un fenómeno, provocaba excitación, pánico, fascinación y horror. Julia Pastrana nunca aprendió a hablar inglés. Su trabajo era permanecer tranquila, sentada, dar algunos pasos, bailar y a veces cantaba ópera. De igual forma, los asistentes pagaban por ver su fealdad. Los miles de curiosos no solo la iban a admirar en las ferias o circos, también pagaban por entrar a su casa y verla dormir, comer, llorar. En 1859, la aquejaron terribles malestares físicos que no le permitían ni siquiera mantenerse en pie. Sucedió lo que nadie esperaba. Julia Pastrana estaba embarazada de Teodoro. En marzo de 1860, en plena gira por Rusia, Julia Pastrana dio a luz a un niño que nació con las mismas características que ella. Cuando Teodoro creía que esos dos seres humanos llenos de fealdad incrementarían sus negocios, pasó algo terrible. Ninguno de los dos sobrevivió por mucho tiempo. Días después del nacimiento, Julia y su bebé murieron. Pero no, el negocio no terminó. Teodoro vendió los cadáveres a la Universidad de Moscú. Luego Teodoro se volvió a casar y junto a su segunda esposa reclamaron el cadáver hasta tenerlos de regreso y los siguieron exhibiendo. Luego los vendieron a un circo en Noruega y de ahí pasaron de generación en generación hasta que los cuerpos estaban tan rezanados que eran más plástico que cadáver. Los restos de Julia y su bebé permanecieron olvidados en una bodega hasta que los rescataron en 1976. El cuerpo del bebé fue devorado por los ratones. El cuerpo de Julia, ya sin un brazo, quedó guardado en una universidad de Noruega. Finalmente, en el 2013, siglo y medio después de su muerte, Julia Pastrana regresó a casa. Volvió a Sinaloa, donde fue sepultada. Regresemos a Umberto Eco. Otro elemento en la historia de la fealdad es que lo feo puede ser un desequilibrio orgánico respecto del todo. O sea, ser diferente al resto, a la mayoría, a los normales. Julia Pastrana tenía esa dolorosa condición de ser tan diferente a los demás, que era más mercancía que ser humano. Era fea por no tener las mismas características que la mayoría, y por lo tanto, era rebajada a ser un curioso objeto. Pero la historia de Julia Pastrana no se limita a una extraña mujer que recorrió circos, un fenómeno en el siglo XIX. Hoy en día, nuestras redes sociales se han convertido en el nuevo circo y Lizzie Velázquez ha sido ese nuevo símbolo de la fealdad. ¿Qué? Lizzie Velázquez nació en Texas en 1989 y desde entonces no ha podido superar los 29 kilos de peso. Le falta un ojo, sus dientes crecieron uno encima del otro y sufre de envejecimiento prematuro. Lizzie tiene un síndrome que le impide aumentar de peso, afecta la visión y acaba con todos sus tejidos. Lizzie Velázquez es nuestra actual mujer más fea de la historia. Ella misma ha comentado que de niña asustaba a las niñas de su edad. Cuando Lizzie tenía 17 años, sus compañeros en la escuela grabaron un video y lo subieron a internet con el título La mujer más fea del mundo. En poco tiempo el video se hizo viral y Lizzie estuvo a punto de hacer lo que muchos le recomendaron cuando veían ese video: pegarse un tiro. Pero Lizzie no se mató, todo lo contrario. Se dedicó a mostrarse, a recorrer las universidades, a dar conferencias y a utilizar el mismo internet que alguna vez le destrozó la vida para destrozar las falsas creencias de la diferencia como fealdad. Así como Julia Pastrana se paraba en un escenario y mostraba su fealdad con ejecuciones artísticas, eso mismo hace Lizzie Velázquez cuando aparece en redes sociales y se muestra tal como es, sin miedos ni complejos. Julia Pastrana, la mujer más fea de la historia que recorría circos, y Lizzie Velázquez, la mujer más fea de la historia que recorre el internet, tenían eso que Humberto Eco denominaba desequilibrio orgánico, una condición diferente que no las hace más feas que el morbo de quienes quieren ver algo diferente. Quizá porque ya no soportan su normalidad. Durante la inauguración de las Olimpiadas de Beijing en 2018, en el momento más importante de la ceremonia que estaba siendo vista por miles de millones de telespectadores en el planeta, apareció una niña de unos 10 años, con un precioso vestido rojo y con esta voz angelical, interpretando la oda a la madre. La escena de la niña cantando era demasiado hermosa para ser verdad, y en realidad guardaba un secreto tenebroso. La niña que el planeta entero apreciaba no estaba cantando nada. La voz provenía de otra niña, una niña con la cara rechoncha, los dientes disparejos y las cejas demasiado arriba de los ojos. Es decir, la voz angelical que enamoró al mundo salía de una niña que había sido escondida en algún rincón del estadio, por fea. La verdad se supo unos días después, lo reconoció el propio director musical de la ceremonia y argumentó que ocultar a la niña fea fue un asunto de interés nacional. La discriminación estética, o sea el rechazo sistemático a los feos, parece incurable por lo ambiguo que es. Por ejemplo, la discriminación por condición social, raza o religión se puede combatir fácilmente porque es visible, pero discriminar a alguien por feo es un asunto subjetivo, oscuro, pero cruelmente real. El argumento de ocultar a la gente supuestamente fea por asuntos de interés nacional no es nada nuevo, ni mucho menos un invento chino. En Grecia negaron la fealdad, los artistas esculpían cuerpos perfectos, mientras los sabios proponían una ley para impedir la crianza de hijos deformes, ya que incluso en los mitos, las personas con malformaciones físicas también eran los malvados. Algo así como en la Edad Media, donde los niños que nacían con discapacidades era porque algún pecado habían cometido los padres. Eran niños que no contaban con la gracia de Dios. Los espartanos mataban a los niños enfermos. Hubo un tiempo en que en Francia excluían a los feos del servicio militar porque nadie los respetaría. En Estados Unidos despreciaban ver en público a las personas de raza africana, y hace no mucho tiempo se creía que los homosexuales eran antinaturales, por lo tanto, despreciables. En todos estos ejemplos podemos ver cómo determinar quién es feo es un asunto de poder cultural. La cultura hegemónica decide quiénes son los deformes, antinaturales o indeseables. Tan es así que los mismos poderes culturales dan belleza a lo deforme cuando les conviene. Pensemos en los carirrotos, los soldados europeos que habían quedado deformes del rostro por sus batallas en la guerra. Su deformidad era un ejemplo de fuerza y valentía. En su caso no eran feos, eran motivo de inspiración y grandeza moral. O pensemos en un personaje de la cultura pop, el maestro Yoda, el de la Guerra de las Galaxias. Yoda podría tener las características de un monstruo, pero es un personaje admirado y respetado, todo gracias a los valores morales, sus principios y sabiduría. Yoda es un ejemplo de cómo el físico no importa, siempre y cuando seas un personaje que se adapta, acepta y colabora con la cultura hegemónica, los que detentan el poder y determinan el valor de las personas.
¡Qué feo estoy! Hasta yo mismo me asusto al mirarme en un espejo. ¡Qué feo estoy! Estuve feo de chiquito y estoy feo ahora de viejo. ¡Qué feo estoy! Y siempre quise tener una novia bien bonita. Pues ¿qué pasó? Que por fin lo que agarré fue tan solo otra feita. ¡Qué feo estoy! Yo recuerdo que mi mami hasta lloraba de tristeza. ¡Qué feo estoy! Tengo barros en la cara y muy grande la cabeza. Sí, qué feo estoy. Ya mi papi me decía, no sé para qué naciste. Mis amigos se reían de mi carota de chiste. En la noche ya no salgo porque asusto a los viejitos. Y resulta que en el día asusto a niños chiquitos. Pienso ya ponerme serio en tratamiento de belleza. Pa' que recen en mis barros y me limen la cabeza. Sí.
A lo largo de este podcast, hemos citado varias veces a Umberto Eco y su maravilloso libro sobre la historia de la fealdad. Una de las cosas más interesantes que dice Umberto Eco es que la belleza es aburrida, porque siempre sigue reglas, mientras la fealdad, en cambio, es espontánea, impredecible. Por ejemplo, la belleza de un rostro siempre es pensada con dos ojos, pero la fealdad puede tener un ojo, o tres. Umberto Eco tiene una frase demoledora: la belleza es orden y armonía, algo finito. La fealdad no tiene límites, es infinita, como Dios. Por lo que podemos concluir que, si ambas son creaciones de Dios, aquel que es feo es porque Dios le dedicó más tiempo.
¡Qué feo estoy! Pues siempre estoy eructando y hecho casi por doquier. ¡Ah, qué feo estoy! Pues me escapo las narices mientras me apresan los pies. ¡Qué feo estoy! Hablo con la boca llena salpicando a los presentes. Y para acabar tengo un ojo bien podrido y me faltan 7 dientes. Tengo una pata de palo y una mano de estoma. Tengo una joroba verde y una barriga que abruma. Pienso ya ponerme a hacer un tratamiento de belleza. Pa' que recen en mis barros y me limen la cabeza.
La belleza, como la fealdad, son subjetivas. Están en el ojo de quien mira. Sin embargo, belleza y fealdad no parecen ser algo tan distinto. Pensemos en las chinas que se rompían los pies solo por cumplir con los moldes estéticos de la época. O los corsés que marcaban la cintura a costa de deformar el tronco. O las personas que se sacan alguna costilla para verse más delgadas. O recordemos la historia del hombre de Zimbabue que se tumbó los dientes para ganar un concurso de feos. La subjetividad de la fealdad y la belleza han dejado esos ejemplos casi idénticos. Unos se rompen el hueso del pie, otros las costillas y otros los dientes. Unos le llaman a eso fealdad, otros belleza. Y en ambos casos, es obsesión por la mirada del otro. La fealdad puede ser un estigma, también algo de lo que uno se apropia para convertir lo negativo en algo positivo, como lo hicieron los japoneses con la maravillosa filosofía del wabi-sabi, y también lo hicieron los habitantes de Piobico con la creación del Festival del Orgullo Feo. Aceptarse a sí mismo, celebrar la diferencia y reconocerse valioso más allá de las convenciones sociales estéticas, es la mejor forma de combatir la tiranía de los que deciden qué es feo y qué no. Es combatir los instrumentos de control social y la creación de desigualdades. Julia Pastrana lo hizo, la sinaloense que creció escondida en una cueva y luego recorrió el mundo entero. Y también lo hizo, o lo hace, Lizzy Velázquez, la muchacha que inició siendo la burla del internet y ahora es un influencer de la fuerza interna. Ya lo decía Don Quijote, un cuerpo feo no despierta simpatía. Salirse de las normas estéticas implica, por tanto, una sanción social. Tal vez porque la gente, de forma inconsciente o no, establece una correlación entre belleza física y belleza interna. Y eso se expande a la más elevada muestra de organización social como un país, así como la niña china que fue escondida en un estadio mientras cantaba, o los griegos, o los espartanos, o los franceses, o los españoles, o los mexicanos, o los estadounidenses. Insistimos, la idea de fealdad es diferente en cada cultura, en cada época. Es más, la geografía es un asunto que influye en la concepción de fealdad. Aunque es cierto que existe un rechazo natural a lo no simétrico, a un cuerpo deforme, somos seres humanos evolucionados y podemos superarlo mentalmente. Los cánones de belleza no duran tanto como las capacidades que podemos desarrollar. Recordemos que Esopo encontró la belleza total gracias a sus fábulas, un mundo de imaginación y fantasía que él mismo creó, sin que sus complejos físicos fueran una barrera. La fealdad es un miedo juvenil que desaparece con la madurez. El tiempo nos hace iguales, la mentalidad es la que marca el cambio entre seres humanos, y así lo vivió Andersen y su patito feo, que demostró cómo la fealdad siempre será relativa. Las capacidades físicas y mentales son pruebas de todos los días. Y a pesar de todo, hay que reconocerlo más allá de los mensajes positivos. La fealdad incomoda. Nos hace incómodamente humanos. Pero entonces, ¿qué es la fealdad? Al final de todo esto, parece algo muy sencillo de responder. Es un juicio estético, nada más. Y como tal, se trata de un juicio subjetivo y depende de la cultura, la sensibilidad, el contexto y los gustos individuales. Exactamente lo mismo que la belleza. Como conclusión, podemos decir que la fealdad es una belleza en el contexto incorrecto. En otras palabras, los feos tenemos una belleza extra, ordinaria. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto.